Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La campaña electoral se va a cerrar mañana con un asunto muy feo encima de la mesa y en la agenda, una de esas cuestiones que huelen muy mal y en general. En esta última semana estamos hablando de dos escándalos de compra de votos. Uno en Melilla, llevamos días, y otro en Mojácar, Almería, desde hoy. De entrada hay que decir que se ha actuado a tiempo en principio para evitar un fraude electoral en el resultado. Esa es la buena noticia. Hay que decir que por lo que se sabe son casos distintos, que no tienen nada que ver el uno con el otro. Voy a intentar explicarte de forma sencilla cómo funcionaban estas tramas. Melilla. Las sospechas se disparan cuando se comprueba que el voto por correo había subido hasta el 21%, cuando en el resto de España apenas llega al 3%. Todo se precipita tras los asaltos a los carteros que transportaban esos votos. Los asaltantes solo llevaban los documentos electorales, saben a lo que iban. A partir de ahí la policía comienza a investigar un presunto fraude en más de 10.000 votos, que en un sitio como Melilla son muchísimos. Y esto acaba con 10 detenciones, entre ellas la del yerno de Mustafa Aberchan, el líder todavía de Coalición por Melilla, inhabilitado por lo mismo, y un consejero del gobierno de Melilla del mismo partido. Todos quedaron en libertad horas después. No se han encontrado pruebas suficientes para mantenerlos en prisión, pero están imputados. El modus operandi era sencillo. Se ofrecían entre 100 y 150 euros a aquellas personas dispuestas a vender su voto si iban a los barrios más complicados de Melilla, y literalmente pues a esos chavales pues les sobornaban por ese dinero. Se limitaban a solicitar la documentación pertinente para votar a distancia e introducían sobre la papeleta que les interesaba y la llevaban a correos. Los malos se aprovechaban además de que la ley electoral tiene un pequeño vacío, y es que no exige que sea el elector quien lleve esa documentación con el voto depositado dentro de un sobre a correos. La puede llevar cualquier tercera persona. De ahí los atracos a los carteros. Consecuencias políticas. En las últimas horas se había vinculado también al PP con esa trama. Uno de los detenidos ha dicho que también captaba votos para los populares en Melilla, algo negado tajantemente por Juan José Imbroda, expresidente y líder del PP en la ciudad autónoma. Dunia Almansuri es la candidata de Coalición por Melilla, la sucesora de Mustafa Aberchan. En declaraciones a COPE ha resumido la situación muy gráficamente.
La rumorología de hoy, están pagando por el voto 100 euros, 150 euros, ha provocado que mucha gente haya solicitado el voto y ahora está a la espera de que alguien vaya a comprarle el voto. Yo, me da mucha pena.
El sistema está podrido.
Si está totalmente corrompido.
El sistema está totalmente corrompido. Hombre, tiene gracia que le diga una señora de Coalición por Melilla, cuyo líder, etcétera, etcétera, pues está inhabilitado por lo mismo. En fin, el asunto tiene otra derivada. Coalición por Melilla formaba parte hasta ahora del llamado Acuerdo del Turia, que encabezaban Errejón, Más País y Compromís. Este grupo de partidos apoyó, a su vez, a Sumar, o sea, a Yolanda Díaz. Los portavoces de Podemos, pues claro, han pillado cacho. Aprovechan para meter el dedo en la llaga. Escucha a Irene Montero.
Que sorprenden las alianzas de algunos partidos progresistas con una coalición que efectivamente, ya desde antes, no de ahora, estaba señalada por la compra de votos.
Es curioso, le sorprende la coalición por comprar votos, pero no te sorprende la coalición, por ejemplo, con Bildu. Bueno, ¿qué hay detrás de esta trama? Pues algo que huele muy mal y que vuelve a apuntar otra vez, como todo lo que ocurre en la ciudad autónoma, hacia Marruecos, o al menos hacia los pro-Marruecos. Hay que decir que Coalición por Melilla es un partido favorable al acercamiento de Melilla a Marruecos, y Marruecos, obviamente, quiere a Ceuta y a Melilla. De hecho, ya se ha publicado que miembros de la coalición viajaron a Marruecos para entrevistarse con agentes de este país antes de que se destapara el caso. Hay que tener en cuenta que tener una asamblea melillense es clave para los intereses de Rabat. Bueno, eso en cuanto a Melilla. Lo de hoy mismo, Mojácar. Aquí es la Guardia Civil quien trabaja en una trama de compra de votos en beneficio del PSOE. Hay 7 detenidos, entre ellos el número 2 y el número 5 de la candidatura socialista. Estos ofrecían, presuntamente, 100 euros o el compromiso de un puesto de trabajo a cambio del voto. ¿Qué hacían? Pues como lleva contando Juan Baño todo el día, el vecino solicitaba el voto por correo y y una vez que se emitieran, los propios miembros de la trama los que daban los sobres a correos. Fue un ciudadano particular quien puso sobre aviso a las fuerzas de seguridad. Dijo, oiga, que me han ofrecido dinero. En la trama de Mojácar participarían también un grupo de empresarios de la zona, contrarios al equipo municipal. Mojácar hoy gobierna el PP, veremos a partir del domingo. La UCO se ha hecho a lo largo del día diversos registros y ha encontrado en algunos de los domicilios votos ya emitidos para ser llevados a correos. Por cierto, la operación se ha llevado a cabo hoy porque hoy terminaba el plazo para ejercer el voto por correo. El PSOE ha suspendido de militancia al número 3 de su lista. El otro no es militante, va de independiente, pero dicen que le pedirán que no recoja su acta si resulta elegido. El líder del Partido Socialista en Andalucía, Juan Espadas, dice que serán contundentes.
Contundencia y claridad. Cualquier situación de este tipo que se demuestre injustificable en democracia y en un proceso electoral. Y desde luego en el Partido Socialista no tiene cabida ningún tipo de conducta de estas características.
El PP, que gobierna, como digo, en Mojácar, exige explicaciones a los socialistas. La semana pasada, curiosidad, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, estuvo en esta localidad almeriense para apoyar al candidato del PSOE. Hoy el partido, también curiosidad, ha borrado todo rastro en internet de aquel mitin.
He participado en alguna otra presentación de candidaturas y uno va haciéndose olfato. Y yo lo que he visto aquí es indudable. Tú vas a ser alcalde de Mojácar el próximo 28 de mayo. Vas a ser alcalde.
Mala suerte, pero es que lo del olfato lo va a llevar encima puesto, en fin. Insisto que ambas tramas no tienen nada que ver una con otra, pero dejan al descubierto que tenemos un problema. Sí, algo huele muy mal en este asunto. Tiempo de tertulia con Nicolás Redondo Terreros y con Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nicolás Redondo Terreros, buenas noches.
Muy buenas noches.
Carmelo Encinas, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Nicolás.
Buenas noches, Carmelo. Hace mucho tiempo que no coincidimos.
¿Cuánto tiempo? Sí, ¿cuánto
sí,
tiempo?
La próxima que coincidamos igual es presidente del gobierno.
Ya te digo.
¿A que sí?
Por lo menos de mesa voy a serlo. Me toca el día 28 mesa.
¿En serio? ¿Sí?
Hombre. En mi pueblo portugalete. Ya estoy verás. Como loco por ser presidente de algo.
No, ya verás cuántos te van a acercar y van a decir, diga, que este voto no, para usted. ¿Puedo votarle a usted?
Pero vas con gusto.
No pica.
Voy cumpliendo mi deber cívico.
Puedes, a partir de los 65 se puede...
No he llegado.
Bueno, andas por ahí, ¿eh?
Sí, pero
no he llegado. Me he pegado aquí un rebalón yo en toda la regla.
No por mucho, ¿eh? No por mucho. Pero sí.
Bueno, oye, es lógico que la gente se pregunte, oye, ¿y esto que se ha descubierto ahora en Melilla y que ya pasó en Melilla? ¿O esto de Mojácar, cuántas veces habrá ocurrido en un sistema tan chapuza como el que tenemos de voto por correo? Carmelo, tú lo proponías.
Sí, y eso a mí me preocupa porque yo no creí que estas cosas podían pasar.
¿Sí?
Yo te lo digo así,
no
claro. O sea,
yo que nunca he votado por correo, no sabía conmigo.
Exacto, yo no sé ni cómo se hace. Yo siempre he votado presencialmente. Entonces a mí no deja de sorprenderme porque yo creí que esto era prácticamente imposible, o sea que el sistema permitía conjurar este tipo de acciones que absolutamente deleznables, reprochables y delictivas en definitiva. Entonces, hombre, me preocupa porque, hombre, tengo la impresión de que esto en grandes dimensiones no se puede hacer, no es fácil hacerlo. Y la prueba es que lo han hecho en sitios relativamente pequeños, donde se maneja un número de votos relativamente bajo, y ahí es donde les han pillado. De todas formas, lo de Melilla a mí sí me parece que está más tramado, más organizado, me preocupa más, porque lo de Mojácar es sencillamente de una cutrez, Ángel, estratosférica. Es estratosférico, porque estos yo creo que no se molestaban ni en ocultar lo que estaban haciendo. Yo esta tarde he hablado con una vecina de Mojácar que vio cómo convencían a una familia de inmigrantes, atención, que esto no es casualidad, que sean inmigrantes, para que votaran por correo a la candidatura del PSOE a cambio de pagarles el alquiler de su casa durante un mes. El alquiler son 300 euros, los que votaban eran 4. eran cuatro. Y entonces, o sea, no lo hacían con gran secretismo, porque a mí esta historia me llega hace como 8 o 10 días y lo digo con toda honestidad, es que no me lo creía. Dice, no, es que les están pagando el IBI, les están pagando el alquiler, están... Y digo, bueno, este será, no sé, pues no sé, será uno que a lo mejor esto es como el tiempo de la República, ¿no? El del puro que se ponía en la puerta y...
La escopeta nacional.
Exacto, la escopeta nacional. Pero, por desgracia, veo que, no, que esto se lo, vamos, estaban ahí campando por sus respetos. Yo, por terminar, voy a decir que el Partido Socialista de Mojácar está controlado por unos cuantos militantes que están ahí apalancados desde hace mucho tiempo sin dejar que haya una renovación absolutamente necesaria, por lo que me cuentan, en ese municipio. Y lo controlan de una forma, digamos que a mí, francamente, es, digamos, la parte más oscura de los partidos.
Pues ahí está Bolaños de primera fila.
Bueno, Bolaños, vamos a ver, yo no trato de disculparle a Bolaños. Bolaños va de sitio en sitio, dice las mismas cosas en uno que otro, va a decir a todos, les dice que va a ganar, y porque es que eso es lo que se hace campaña. Pero no creo que haya investigado a estos personajes, sinceramente.
Pero igual que sabes tú que esa pata de ese sitio era el que estaba y así estaba el partido, lo tiene que saber el partido.
Sí, pero al final, la candidatura que es la que tienes que defender, y la defienden sí o sí. Esto es así, y así funciona desgraciadamente la política, pero lo que tengo, la información que yo tengo desde hace algún tiempo del Partido Socialista de Mojácar, que conozco un poco aquel municipio, es que, bueno, pues que no dejan que se renueve, no dejan que entre sangre nueva.
Y ahora te explica por qué.
Y ahora ya ves.
Pues... Nicolás, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, la verdad es que es una situación anómala, y yo espero que sea anómala. En cualquier caso, si no es anómala, si es fácil hacer esto, aunque lo hagan pocos y quede en un hecho aislado, es necesario reflexionar sobre esta cuestión. Es decir, es preciso facilitar el voto a todos los ciudadanos, desde luego, y no se pueden poner muchas cortapisas a esto, pero sí se tienen que poner garantías para que no sucedan estas cosas, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, como muy bien habéis comentados, yo creo que es absolutamente diferente lo que pasa en Mojácar a lo que pasaba en, bueno, ha pasado en Melilla. Yo espero que lo de Mojácar sea un hecho aislado, que tenga la justificación que, por ejemplo, ha comentado Carmelo, y en cualquier caso, y en el mejor de los casos, que solo sean dos personas. Ahora, los dos partidos, los partidos en general, ¿no?, tienen que saber que el voto es sagrado. El voto es sagrado. Y de una cuestión particular, irrechazable, absolutamente execrable y denunciable, tenemos que pasar a la mayor. Los partidos tienen que decir y dejar claro que el acto de depositar el voto y hacer eso intransferible, una voluntad directa del ciudadano en la urna, o a través de correos, pero con las garantías suficientes, es en lo que se basa nuestra propia libertad, nuestra democracia, nuestro sistema. Si se establecen dudas sobre el sistema electoral, se establecen dudas sobre el sistema democrático.
Bueno, claro, por supuesto.
Claro. Entonces, yo
eso es peligrosísimo.
Claro, peligrosísimo. Y yo lo digo esto creyendo que en términos generales no tenemos por qué dudar. En España las juntas electorales provinciales, las propias mesas, la estructura de los ayuntamientos, por lo que yo conozco, hacen una labor imprescindible y elogiable. Y no creo que suceda frecuentemente, pero en cualquier caso, ante una, aunque una cuestión, aunque sea solo una cuestión aislada, no está mal para que hagamos una reflexión de este tipo. El voto no se puede banalizar.
Y déjame que te diga una cosa, Nicolás. Esa reflexión hay que hacerla en los partidos, sobre todo los grandes, porque son los que tienen mayor capilaridad. Tienen que saber que hasta el último pueblo, el más pequeño de España, tienen que saber qué tipo de gente tienen. No vale meter a cualquiera. Y en los partidos se mete a veces cualquiera.
Sí,
y a veces pasan cosas indeseables. Lo que ha pasado en Mojácar es absolutamente indeseable.
Sí, porque al final...
Y entonces tienen la obligación los partidos de llegar, por muy pequeño que pueda ser el municipio y por
totalmente
muy
de acuerdo.
difícil de controlar hasta el último pueblo, pero es que les va el nombre, el daño que le han hecho al Partido Socialista es acojonante.
Habrá mucha gente que diga, ¿lo ves?
Y lo han hecho tres cutres delictivos, porque sin duda esto es un delito.
Por eso, si me permites, Carmelo, he hecho hincapié en diferenciar los dos casos. Porque el de Melilla me parece infinitamente más grave.
Sí,
o sea, presentarte en un barrio como puede ser el Príncipe de Ceuta, en este caso en Melilla, presentarte en ese barrio a los jóvenes más chungos de la zona. No voy a entrar en detalles, pero me parece que es lógico lo que estoy diciendo. Que les den 100 euros, que el chaval vaya por su papeleta, que tiene derecho, y que luego se la dé al partido de turno para que distribuyan su voto, es impresionante. ¡Miles! ¡Miles!
Estamos hablando de casi la tercera parte de...
Es que gobiernas.
Claro.
Es que gobiernas, decides un gobierno.
Millones de euros.
Pero decía Nico, es verdad que hay que facilitar el voto. Bueno, facilitar el voto, manón tropo, con perdón. Porque si facilitando tanto el voto, corres el riesgo de que pasen estas cosas... Entonces, a lo mejor no hay que facilitar tanto el voto.
Sí, sí.
Sinceramente, porque el sistema lo que no aguanta es que haya una grieta por la que pueda entrar una trampa.
Estoy de acuerdo.
Eso es lo que no aguanta el sistema. Y por tanto, si hay que no ser tan, digamos, tan generoso a la hora de facilitar el voto hasta el último español, bueno, si alguno se tiene que quedar sin votar, mejor que haya una grieta por la que entren los tramposos.
Pero Carmelo, si es que esa grieta se tapa diciendo vas a votar con tu carnet de identidad como hacemos en la urna. Claro. Tú cuando yo voy a la urna, yo tengo que ir con mi carnet. Yo no llevo cuatro papeletas porque me dicen, oiga, anulo la urna entera si las metes a lo bestia. Por tanto, yo no puedo, conclusión.
Pues esa facilidad...
¿Que cambie la ley?
Esa facilidad hay que eliminar.
¿Que cambie la ley?
Yo sinceramente creo, esa es una facilidad... Es
que puñetero disparate.
Por eso relacionaba yo la necesidad de hacerlo fácil con las garantías.
Claro.
Es que es un sistema muy muy neurálgico del es un factor muy neurálgico del sistema democrático, que se facilite el voto, pues claro, gente que está impedida, gente que no puede, gente que viaja, todo claro que sí, por Dios. Ahora, con las garantías suficientes, y parece que estas son, en este caso, son fáciles, ¿no?
Es elemental.
La presentación del carnet de identidad.
Es que no puedes ir a la mesa electoral sin él.
Claro.
A correos tampoco, y punto. Claro. Ya está.
Hay un exceso de facilidad, por decirlo de alguna manera, que evidentemente hay que corregir, porque ya vemos que se pueden producir esto. Es verdad que se producen en sitios pequeños, donde 500 votos influyen.
Gobierna Melilla, que es especialmente sensible.
Claro.
Lógicamente.
En Melilla. Evidentemente esto a unas elecciones generales o en un municipio como Madrid o en grandes capitales, esto es impensable. Porque no tiene nadie capacidad de mover tanto el voto. Pero aquí es que son determinantes. Es que en Melilla es determinante.
Claro.
Y en Mojácar hubiera podido serlo. No lo creo, porque la realidad es que ahí hay una ventaja bastante considerable entre el Partido Popular con respecto al PSOE. Me parece que en las pasadas elecciones sacó como 1.600 euros, ¿en qué estaría pensando? 1.600 votos el Partido Popular y 1.100 y pico el Partido Socialista. O sea, hay una diferencia notable y bueno, pues no parece que apuntara bien en estas elecciones el Partido Socialista. Pero es igual, es que es igual, es que no puede ser.
Yo quería decir otra cosa con toda la tranquilidad, pero me parece que es, por lo menos para meditarlo, el caso de Mojácar es el de Mojácar y el Partido Socialista tendrá que atender esas circunstancias. Y como me ha dicho Carmelo, si es cierto eso, que sucede muchas veces, como decía un antiguo secretario de la Nación del Partido Socialista Español, Chiqui Venegas, decía, claro, hay agrupaciones locales que llevan 30 años con el mismo número de afiliados. Y cuando vas allí, te das cuenta que son los que están en la lista, claro. Eso no puede ser. Lo decía Chiqui desesperado. Pero bueno, en cualquier caso, eso les corresponde a los partidos, sobre todo a los dos grandes partidos. Ahora, se ha hecho una industrialización de la malversación democrática, como parece que ha sucedido en Melilla, estableciendo un sistema organizado, perfectamente organizado de
delincuencial, clarísimo. ¿Para atracar al cartero?
Claro. Esto... puede suponer
que te hace falta información.
Y es generalizado en el partido. O el partido se explica muy bien, o debe ser ilegalizado. estamos jugando con lo más sensible de la democracia. Y si un partido, el Mujácar, no sucede más cosas, pero que disuelvan la agrupación, el Partido Socialista, si es necesario, lo que fuere, ¿no? Cuando lo investiguen y lo analicen. Ahora, lo de Melilla, que además da la coincidencia, que es en un territorio especialmente sensible, desde luego, pero aparte de que sea uno sensible, la proliferación de este fraude electoral, que es una realidad clara, tiene que llevar a pensar que ese partido es un partido que estima poco los principios básicos del sistema democrático, ¿no?
Dicho elegantemente.
Muy breve, Carmelo. Muy rápido. En el caso de Mojácar, todo lo que no sea que la candidatura del Partido Socialista, la candidatura del Partido Socialista y toda la organización se ponga bajo, digamos, bajo la lupa de los gestores superiores del partido y hagan una renovación completa, porque esto no se lo puede permitir. Esto no se lo puede permitir ningún partido. Y por tanto, aquí hay que actuar de forma contundente. No vale con quitar a los dos, que no sé qué, que sin esto. No, eso, hay que hacer algo más.
En Melilla habían además. Estaba una de las personas que está metida en el fregado, el segundo. Había sido condenada a 2 años por el...
No, y está en habilitado al fundador del partido, claro, por lo mismo.
Claro,
¿eh?
claro. Pues eso es lo que me extraña, porque claro, ese partido parece que ha sido un partido requerido para coaliciones de la izquierda a la izquierda del Partido Socialista. Hombre, es que eso tenemos que ser...
No, pero una cosa hay que recordar. Nace como una escisión años A del PSOE. Luego se va con el Gil, de Jesús Gil, luego se queda solo, ahora se coaliga con, entre comillas, llega a un acuerdo con el Rejón y lo demás país, o como se llame, y lo último ya es con Yolanda Díaz. Esa es la traición. De Jesús Gil a Yolanda Díaz, ¿qué quieres que te diga?
Esto hay que ser exigente. Y los partidos, con un condenado dirigiendo el partido, yo no me aliaría si no le han expulsado anteriormente.
Sí, no sé, es un poquito.
Hay que tener cuidado.
Cambiamos de tercio. Noticia, claro, en campaña sale esto y, en fin, imagino que igual lo venden como un breve, pero a mí me llama mucho la atención, Nicolás. Escucha atentamente. Nekane, mira, una de tu pueblo.
Sí. Vale. Que voy a votar por primera vez en Madrid.
Si vas, además, ¿votas aquí?
Por primera vez voto en Madrid. Ya no puedo coincidir con Nicolás.
Pues no haberte pensado, no pongas esa voz, es culpa tuya.
Sí, pero bueno, me hubiese hecho ilusión.
Ir a votar y te encuentras a Nicolás.
Oye,
en Portugalete.
Hombre, claro. Me hubiese sacado una foto con él, por lo menos.
Claro, hombre.
Bueno, vamos ahora a un asunto ya serio. Se ha puesto cifra. Más de 180.000 ciudadanos del País Vasco tuvieron que huir por terrorismo de ETA. Son cálculos que abarcan desde 1977 a 2022. Y así lo refleja el informe El Éxodo Vasco como consecuencia de la persecución ideológica que está impulsado por la Universidad San Pablo CEU. Traducido, es un 9% de la población vasca que se ha perdido en los últimos 45 años. Y para ello han entrevistado a representantes de los colectivos más afectados por ETA, jueces, empresarios, periodistas, todos han denunciado que se marcharon para poder salvar su vida y también porque estaban presionados por el ambiente político y la falta de libertad en el País Vasco.
Yo me estoy acordando, así dos botes a nombre pronto, a bote pronto, del malogrado Calleja.
Sí.
Sí.
O de José Antonio Zarzalejos.
Sí, claro.
Por ejemplo, espera, Nicolás, obviamente.
Lógico.
Sí, bueno, vamos a ver. Yo este estudio lo he recibido de el amigo, además es muy minucioso, de Macarrón. Lo he recibido esta mañana, me ha enviado él y luego me ha enviado uno que se fue también, Fernando Mújica, o sea, lo tengo por dos vías, ¿no? No lo he podido leer minuciosamente, pero en cualquier caso, la realidad. En ese número de personas que se fueron, puede haber algunas que se hubieran ido por voluntad propia. Es decir, esa impresión tengo, aquellos que, jubilados de Altos Hornos o de la Naval, astilleros, pues siendo de otra parte de España, se fueran a vivir a su pueblo natal, porque además era beneficioso para ellos por la calidad de vida y por la capacidad que tenían de gasto, ¿no? Bien, pero eso no lo podemos saber. Y sí es cierto que muchos han ido por miedo, muchos han ido por agotamiento, muchos han ido por amenazas.
Por miedo, efectivamente, o porque te decía, oye, vete, pueden matar.
Claro, efectivamente. Entonces, como esto no se puede saber, la única forma de remediarlo es permitir la votación de aquellos ciudadanos vascos que se han ido del País Vasco que quieran votar en el País Vasco.
Eso lo habéis pedido muchos años y no se ha conseguido.
Eso me parece bastante razonable. Votan y votan con todo el derecho. Muchos españoles que viven en otros países votan y votan con todo el derecho. Hijos de españoles que no han visitado España porque tienen el derecho a la nacionalidad votan y votan tranquilamente. Ahora van a votar, según parece, o en las siguientes, muchos hijos de exiliados o nietos de exiliados. Y me parece bien que tengan esa posibilidad. Pero si eso lo hacemos, y lo hacemos por la posibilidad de que se comprometan con el país, lo que no podemos impedir es que ciudadanos del País Vasco, dentro del país de España, de la nación, que se han ido por amenazas, no puedan votar en su comunidad autónoma. Yo, por ejemplo, he resistido y sigo empadronado en el País Vasco, pero eso te causa muchísimos problemas. Yo suelo decir, cuando presido en los cruces 21, durante estos días que hemos presentado a todos los candidatos de todos los partidos, que yo voto en el País Vasco, porque tengo la sensación de que votando en el País Vasco mi voto tiene un valor mayor. Pero nadie tiene por qué hacer lo que hago yo. Muchos van a vivir a otros sitios, trabajan en otros sitios, no tienen la posibilidad que tengo yo de mantener el empadronamiento allí, no tienen ya los vínculos que yo tengo allí, que son muy intensos, y en ese sentido pues tienen todo el derecho a votar. Y como el ciudadano, como decía antes, que se ha ido por su propia voluntad, porque le venía bien volver a Cuenca o volver a Extremadura con una vez jubilado, no sabemos quiénes son, lo que les tenemos que dar a todos los que se fueron es la posibilidad de votar en el País Vasco. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No veo ningún impedimento legal, no veo ningún impedimento moral, y no veo ningún impedimento estructural, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y el que quiera lo haga, y el que no quiera no lo haga.
Mira, un amigo mío, que se llama Carlos, vasco como el primero, me dice: conclusión definitiva del informe. Nunca ha habido elecciones libres y democráticas en el País Vasco. Siempre han sido elecciones amañadas por ETA y la asfixia con dos beneficiarios, PNV y Bildu.
Vamos a ver.
Eso no sería tan tajante en esto.
Sí, ya, bueno, pero ojo.
Se puede remediar.
Espera, alguno de los que se ha ido y haya tenido que irse por eso, la conclusión es muy fácil y tiene toda la lógica. ¿Eh?
No, yo conozco.
Es que un 9% es mucha gente.
Escucha, yo conozco gente. Yo conozco gente que se ha ido y que se fue por miedo. Y no son jubilados que lo sabrá, que vuelven a su tierra una vez que han hecho el trabajo allí. No, no, gente nacida en el País Vasco, con los 8 apellidos vascos, por decirlo de alguna manera, y que deciden irse a vivir a Madrid o a Alicante.
Porque la Guardia Civil te dice vete.
Porque tenían miedo.
Sí, sí.
Es que yo conozco...
Y colegas.
Personas, exacto, muy próximas que lo hicieron.
Claro.
Y además hay una consecuencia... añadida a ese éxodo injusto, porque es un éxodo, es una forma de exilio.
Es una limpieza.
Es una forma de exilio, ¿no? Eran los tiempos del impuesto revolucionario. Es que esto no hay que olvidarse que era terrible. Lo que había, el que no pagaba, tenía posibilidad de que le metieran un tiro en la nuca. O sea, que esto no era ninguna broma. Pero hay una consecuencia añadida, que es el daño económico que la marcha de esa gente provoca en el País Vasco.
Porque eso mucha les da gente, igual.
Porque, ya, bueno, por supuesto que les da igual, pero a los ciudadanos del País Vasco normales y sensatos, evidentemente han sufrido, han visto como gente que vendía los negocios o cerraba los negocios, hacía caja y se iba a vivir a Alicante, claro, y dice, mira, yo lo que no quiero, yo tengo que vivir tranquilo, yo no puedo seguir así. Esto era muy corriente, desgraciadamente.
O a
en
Burgos,
esos, en esos
simplemente
años
para salir del País Vasco.
Pero si los Erchainas vivían en Cantabria.
En Castro,
claro.
Entonces,
o en Miranda.
Entonces, ese es un daño inconmensurable, porque la cantidad de talento empresarial que ha salido del País Vasco huyendo de estos asesinos.
Seguid si podéis los informes de Macarrón o algún artículo que hace Fernando Mugia, que hace menos. Uno de su hermano, José María Mugia Potito, que yo le llamo Potito por su padre, Poto, el que asesinó ETA, tuvo hace unos meses uno extraordinario en Vox Populi, y veréis cómo el drama es terrible en el País Vasco. Cómo se ha empobrecido el País Vasco, la natalidad en el País Vasco, la composición social en el País Vasco, la marcha de talento en el País Vasco. Esto es angustioso. La gente puede que lo note hoy, pero es una sociedad que se ha empobrecido de una forma extraordinaria desde un punto de vista material. Ya no hablo desde un punto de vista moral, desde un punto de vista material.
Sí. No, claro, esto es lo que tiene.
Tiene facilidad. Tenemos un problema con los nacionalismos. Yo siempre lo he dicho, que el mayor problema que tenemos con los nacionalismos somos nosotros mismos, no lo son ellos. Ellos compiten y están ahí y sería cuestión de ver cómo se enfrenta uno. El problema es el miedo, el complejo que tenemos en relación con ellos. No tenemos ningún problema, lo vuelvo a repetir, ningún problema en que se haya hecho una legislación y una campaña extraordinariamente importante en todo el mundo y especialmente en Iberoamérica, para que los hijos de los emigrantes o de los exiliados y los nietos de ellos, que no han visitado nunca igual España, puedan adquirir la nacionalidad y votar. Algo que yo no critico, ¿eh? Al contrario, me parece bien. Este país tiene esa grandeza que no tienen otros, ¿no? Bien, me parece bien. Ahora, lo que hacemos en el exterior lo podemos pensar seriamente, sin campaña electoral, cuando terminen las campañas electorales. Oiga, lo podemos pensar para el país. 600,000+ personas, mira, que se han ido del País Vasco, una parte de ellos querrá votar, claro, en el País Vasco, otros igual no, pero denles a todos la posibilidad.
No te vayas a esos años terribles. Yo conozco muchos, y mañana he quedado a comer con uno de ellos, muchos catalanes que se han venido a Madrid.
Sí, hombre, sí, por cierto.
Porque aquello es insoportable.
Eso es.
Es exactamente lo mismo, solo que 20 años después.
Sí.
Déjame 2 minutos. Hola, Palo.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Línea Directa.
Sí, porque si aún no sabes cómo ahorrar en tus seguros, con la nueva fórmula coche-casa de Línea Directa, si juntas estos seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, Línea Directa te incluye la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, objetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Súmate al gas propano de Repsol. Una energía eficiente para cocina, agua caliente y calefacción, con total autonomía, vivas donde vivas. Hazte cliente y te regalamos 250 euros en tu primera factura de gas. En una tarjeta de El Corte Inglés o en Salto Wilet, la app de Repsol. Y además, si contratas la luz con nosotros, ahorras hasta 300 euros en tus repostajes. Contrata ya el gas propano de Repsol en el 900-321-900 o en Repsol.es.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Aprovecha la Mega Week de Domino's. Medianas a recoger desde $4.99, que
es casi 5,
pero no.
Es casi 5,
pero no.
Y eso es un chollazo.
¡Domino's! Pizza.
A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
El caso de España mejora en medio punto el crecimiento previsto de nuestra economía. Sigue estando por debajo de lo que cree el gobierno, que vamos a crecer. El tirón del turismo, fondos europeos, la verdad que son los principales motores de la economía.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y seguimos siendo el país con mayor paro de Europa, a pesar del crecimiento económico. Y luego hay serios desequilibrios fiscales de nuestra economía.
Escúchale de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
muerto Tina Turner.
Joder. Son esas cosas
pero
que...
Mañana es portada en todas partes.
Vamos a ver, es la típica persona además. Que está en la...
La memoria, ¿verdad?
Está en la banda sonora de tu vida, ¿sabes?
Sí.
Y eso te produce un dolor especial.
Hasta la imagen era, sí, sí, era impresionante.
Era poderosísimo.
Me ha impactado.
Me decía esta tarde Paloma Serrano, que la conoció, porque Paloma iba trabajando en el musical toda la vida, decía que era una artistaza.
Una total.
Uh-huh. ¿Verdad?
Una máquina. Uh-huh.
Hay gente que tiene algo, ¿eh? ¿Sí? Y estar evidente, además de una vida trágica y terrible y... cuando está en el escenario y te das cuenta que es alguien importante, ¿verdad? Exacto. Muchas veces, ¿eh?
Tres años tenía, ha muerto en Suiza, renunció a la nacionalidad americana hace unos años cuando se fue a Europa. Bueno, pues mira, esta tarde estaba muy malita y ha muerto Tina Turner, un cachito de nuestra memoria, vale. Sin duda. Antes de que Julio César Herrero es monotema de la semana, os voy a hacer una pregunta muy directa cuando acabe la introducción de Nekane.
Se ha estado hablando muchísimo de Vinicius y esos insultos racistas. Hoy juega el Madrid en el Bernabéu. Vinicius no estaba convocado, pero todos sus compañeros han saltado al campo con su camiseta y el delantero ha recibido una ovación de la grada, ovación que se ha repetido en el minuto 20.
¡Minuto 20 en el Bernabéu! Aplausos que cánticos, pero ahí está la ovación del
y
Madrid.
El tema trascendido de lo deportivo, incluso el debate político nacional. Hoy se ha pronunciado el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk.
Los abusos racistas sufridos una vez más por el jugador del Real Madrid, Vinicius, nos recuerdan la prevalencia del racismo en el deporte. Y pido a los que organicen eventos deportivos que pongan en marcha sobre el terreno estrategias para prevenirlo y contrarrestarlo.
Y el otro día escuchábamos al presidente brasileño Lula y también al embajador en España elevar la voz para protestar. Y desde el gobierno, el ministro Álvarez insiste en negar que haya ningún problema diplomático con Brasil.
Desde Brasil se entiende perfectamente. Ayer su ministro de Justicia, el ministro de Justicia de Brasil, aplaudía públicamente, incluso en su cuenta Twitter, la rápida acción tanto de la policía como de los jueces españoles. Y se comprende perfectamente que en España se rechazan totalmente esas actitudes racistas y que hay un sistema perfectamente establecido para luchar contra ellas con mucha rapidez, como se ha demostrado.
¿Somos racistas en España, Nicolás?
Vamos a ver, esto siempre es una discusión que no te lleva a ningún lado. Yo, en términos generales, creo que nosotros no somos racistas. Tal vez es porque no tenemos los grandísimos problemas que tienen otros países europeos, ¿eh? Porque nosotros tenemos emigración de todo tipo, pero tenemos la inmensa suerte, que no sé si reconoceremos en alguna ocasión, que una gran parte de nuestra emigración es sudamericana, que sea del color que sea, son de nuestra misma cultura, y no hay ningún conflicto con ellos. Puede haber conflictos de marginalidad, pero no hay ningún conflicto.
No, y de delincuencia como los hay con, claro, los nacionales, faltaría más.
Cosa distinta es Francia, París,
Bélgica.
Londres, Bélgica, ¿no? Bien, pero nosotros en términos generales, las reacciones muy, 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 pues, que nos han tensionado la vida nacional, muy grandes, nosotros hemos sido un país muy prudente. Los atentados de Atocha fueron...
Sí, pero en este terribles. Caso, en este caso es por la piel negra, ¿eh?
Eso, bueno, yo lo que quiero decir es que las reacciones en términos generales nos permiten decir que España no es un país tolerante. ¿Quiere decir eso que no tengamos problemas? Los tenemos, y muy graves. Pero muchos de esos problemas que tenemos, haciendo referencia a este magnífico y extraordinario jugador, y que además es de los pocos que alegra un partido de fútbol cuando lo ve, los grandes problemas ha sido la desidia de los organismos correspondientes, de los propios clubs, del propio fiscal en algunas ocasiones, minusvalorando este problema. Y este problema sí existe en los campos de fútbol, no solo en Mestalla, en otros campos de fútbol, y esos problemas hay que ponerles remedio con medidas contundentes y
rápidas. Yo he puesto antes en el tema del día gritos hace unos años en el Bernabéu contra otro gritos contra los William Brothers, no en San Mamés, sino fuera, cuando iba a jugar al Athletic de Bilbao, claro, en Zaragoza, en un momento.
Nicolás Williams ha tenido problemas y ha reaccionado muy dignamente también, por cierto.
Pasa siempre y tanto. Pero en fin, dicho esto, te hago la misma pregunta, Carmelo.
Yo no creo que España sea un país. Hombre, vamos a ver. Esto es como te dicen, ¿qué tal está tu mujer? Dice, depende con quién la compares, ¿no? Es el chiste. Pues esto es igual, depende con quién compares a España. España, a mí me parece, con respecto a otros países de nuestro entorno, no es racista, no lo es. Es un país integrador. Yo creo que es bastante más es solidario, socialmente solidario que otros países de nuestro entorno, donde hay una mayor soberbia, así lo digo, pero nosotros sí tenemos un problema específico, y es que el tema del racismo en el fútbol, que se manifiesta en el fútbol, porque el racismo
es que es en el fútbol.
Se refugia en el fútbol, y es en el fútbol, no es en el baloncesto, no es en el balonmano, no es en el tenis, no en el tenis no se le ocurre.
Tú vas por la calle y no ves a un señor negro o tal y tal a gritarle.
Y un negro de mierda. No, esto no ocurre. Entonces, a mí me parece que lo que sí que se le puede reprochar a España es que el problema que tiene en los estadios no lo haya abordado.
Totalmente.
Sí, no lo haya abordado. Y no lo haya abordado en serio. Y no lo ha hecho ni la Liga, ni lo ha hecho la Federación.
Ni los clubes.
Ni los clubes, ni nada. O sea, esto se ha dejado pasar como, bueno, sí. Pero esto no se puede dejar pasar. No se puede dejar pasar porque, vamos a ver, el daño que nos han hecho, lo ocurrido en Mestalla, el pasado domingo, el daño que le ha hecho reputacional a España. A España, que ya ves tú, ¿qué culpa tiene el resto de los ciudadanos de lo que ha pasado allí? Es tremendo, absolutamente tremendo. Y entonces sí que se le puede reprochar a España el que esto no se lo ha tomado en serio. Y se lo tiene que tomar en serio. ¿Por qué? Se lo tiene que tomar en serio primero porque es abyecto el que se le grite mono a un jugador de negro en el campo. O se le grite tonto, 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 como hizo una muy buena parte del estadio del Mestalla. Llevado en plan becerro, que se dejaron arrastrar los que estuvieran allí para su vergüenza de por vida. Pero eso, evidentemente, tú tienes que poner medidas contundentes contra eso. No puedes dejarlo pasar ni un día, porque además lo que ocurre en los estadios lo ven los chavales. El fútbol lo sigue mucho los chicos.
¿Y sabes otro añadido?
Los futbolistas son sus héroes.
¿Y sabes otro añadido? Cada vez hay más niños y chavales negros o de otras etnias jugando en el colegio en equipos de fútbol, claro, de verdad. ¿Imaginas esos niños lo que vean, claro, eso, claro, cuando yo voy a jugar en juveniles, en infantil, sentir en las ligas municipales, en los partidos del cole? ¿Esto qué es?
Yo creo que es un tema que no nos hemos tomado en serio. O sea, a España no se puede decir que sea un país racista. No lo es. Yo creo que no lo es. Siempre lo he pensado. No lo digo ahora, lo he dicho siempre. Yo creo que en España no hay actitudes racistas más allá de las que quieran incorporar algunos becerros por ahí. Pero sinceramente creo que no lo es. Es un país, en términos generales, muy integrador. Socialmente integrador. Pero sí que se le puede reprochar a este país el no haberse tomado en serio un fenómeno muy preocupante, y es que los racistas que hay se refugian en los campos y no se les hace nada, no pasa nada, no ha pasado nada. O sea, porque hay 10... Vinicius tenía puestas 10 denuncias. Esta no era la primera, 10. ¿Y qué ha pasado hasta ahora? Nada.
Nada, nada.
Ahora sí. Hola, que se me ha escapado la batería de Julio César. Hola, Julius.
¿Qué tal, Ángel?
¿Qué pasa?
Hola, Carmelo.
Hola, guapo, ¿qué tal?
Muy bien, se te ha quedado una voz atiplada y blanca muy bonita.
Bueno, se me ha quedado, ya está mucho mejor. ya está mucho mejor, hombre, sí, ¿dónde va a parar? Sí. El otro día con Carlos fue terrible, porque yo decía que me parecía al que doblaba a Dios en los 10 mandamientos.
Moisés, sube al Sinaí. Correcto.
Yo estaba ahí, era yo.
Nicolás Redondo, presidente, buenas noches.
Buenas noches, ahora lo dices apropiadamente.
Ya, ¿ves? En algún momento tenía que acertar. Por ahí se empieza, por una mesa.
Podéis venir a darme un
vamos a ver, cuando sea presidente del gobierno y tenga que decidir quién es el secretario de Estado de Comunicación, entre nosotros tres, ¿a quién vas a elegir,
no
Nicolás?
No tiene ninguna duda, Nicolás. el equilibrio, la moderación, el conocimiento.
Yo lo tengo ya en la libreta azul.
¿Es azul también? ¿Es azul también?
Claro.
Joder, pero, bueno, que tenemos una... Tenemos una tasa, lo sabéis, de desempleo juvenil de casi un 13%. Sin embargo, según un informe elaborado por la Fundación Princesa de Girona y una consultora, el 75% de las empresas tienen problemas para encontrar el talento que necesitan, es decir, 8 de cada 10. En el caso de las grandes empresas, las que facturan más de 200 millones de euros, la cifra del problema que tienen, la cifra asciende hasta el 84%, y en el de las firmas tecnológicas hasta el 93%. Es el problema que tienen para encontrar talento. ¿Cuáles pensáis vosotros que son las causas?
¿Puedo decir una? Y sí, los demás que sean más listos y más inteligentes. Una, el modelo educativo en general. Una catástrofe.
Sí, yo creo que la causa está en el modelo educativo y en la imbricación que ha de tener ese modelo educativo con la actividad empresarial. Ahí se falla estrepitosamente, cuando hay experiencias en otros países que demuestran que eso funciona, porque realmente es increíble que estos datos se produzcan en un país donde siempre nos preocupa como problema endémico el alto nivel de paro, y resulta que hay empresas que están demandando trabajadores y no los tienen. Es que esto es ridículo.
Es totalmente ridículo. Primero, lo más importante, el problema juvenil, el problema del paro juvenil, es lo más importante que tenemos entre manos. Y le dedican poquísimo tiempo. Yo estoy absolutamente en contra de las subvenciones y financiación que le dan a los muchachos para temas culturales o lo que fuere. Les tenemos que buscar trabajo, y trabajo desde el que puedan organizar su futuro, su vida. En este caso, yo creo que hay un problema efectivamente educativo, hay un problema de relación entre el mundo laboral y la educación, y ese me parece que es el elemento básico, ¿no? Y son... Perdonad, hablar vosotros que no puedo.
Sí,
no te preocupes. Si efectivamente lo que mantiene el informe es así, y no hay motivos para dudar que lo sea, el problema que tiene España es que no hay trabajo para los jóvenes, o que los jóvenes en España no están capacitados para desempeñar el mucho trabajo que existe.
Pues yo creo que está clarísimo. Los datos que acabáis de presentar, lo que dicen es que hay trabajo, pero no hay gente que sea capaz de asumir ese trabajo, lo cual es un sin Dios de una naturaleza estratosférica.
Sí, es verdad. Nicolás, ¿te hemos perdido para siempre? No, correcto.
Vamos a ver, un ejemplo. Hace ya bastantes años, 5 o 6 años, la Fundación Telefónica, presidida en aquel momento por Alierta, hicieron una programación importantísima con todos los medios que tiene esa fundación, para sacar lo que más necesitábamos en aquel momento, y ahora también, que son programadores. El esfuerzo que está haciendo la Fundación Telefónica en ese ámbito es extraordinario y realmente elogiable. Eso yo creo que tenemos que reconocer al patrocinador, que fue César Alierta, claro, con Telefónica respaldándole, ¿no? Bueno, tengo la impresión que esto, que es muy importante que lo haga una empresa privada, y está bien que lo haga una empresa privada, no tiene el correlato razonable desde la administración pública.
Bueno, vete a la sanidad, por ejemplo.
Efectivamente, ¿no? Y es lo que a mí me angustia. Esta campaña electoral, la que viene de generales, es que no vamos a hablar del paro juvenil, de la preparación de los jóvenes. Es que decimos esta bobada que siempre se dice, que esta generación es la mejor preparada de la historia... Y claro, eso sucede siempre si no hay un cataclismo. El problema no es ese, sino si esta generación está suficientemente bien preparada para los retos que tiene o no lo está. Y no lo está por el sistema educativo.
Es verdad. Dale, Julio.
Sí, la capacitación en tecnologías sigue siendo una cuestión pendiente, porque el informe afina un poco más. Mantiene que las empresas están demandando otras competencias, aparte de la tecnológica, que no están encontrando en los jóvenes. Una de ellas es la innovación. La otra es el pensamiento crítico. La otra es el liderazgo. Y la otra es el pensamiento analítico. ¿Y esto, uno en esto, cómo se forma? ¿Dónde se consigue?
Eso, fundamentalmente leyendo desde muy pequeñito, pero y viajando desde muy pequeñito también. Pero si me permitís, de las cinco que has dicho, yo, por mi experiencia, y tengo un equipo joven y mucho más joven y estupendo, y lo he elegido a dedo, o sea que genial. Pero, en general, yo creo que el pensamiento crítico es un desastre, el liderazgo no existe y el pensamiento analítico tampoco.
Yo sigo pensando, yo estoy de acuerdo, en el ámbito educativo. ¿Sí? Esta teoría por la cual hay que hacer agradable y fácil para el niño, y sin para que no le cree conflictos ni problemas la educación, que se ha llevado con esta ley, que se ha aprobado, por cierto, al máximo, esto no incentiva ni el liderazgo, ni el espíritu crítico, ni el esfuerzo, ni nada de todo esto. Ese es un gran problema que tenemos. Por cierto, que en otros países como Francia están reflexionando sobre él y están poniendo algunas medidas en ese sentido.
Y entre otras cosas, están, como en el Reino Unido, incrementando las humanidades. Cuando aquí hacemos todo lo contrario. Claro. Eso es muy interesante.
Vale. Bueno, es que cuando hablan de educación y hablan tan alegremente, no se dan cuenta que están jugando con el futuro de esos niños y con el futuro del país. Y que se apruebe todo, que se pase de cursos, aunque suspendas, es una auténtica barbaridad. Y en la escuela te tienes que esforzar, claro, y muchas veces te frustras porque no apruebas, y otras veces, claro, pero eso es un aprendizaje de vida.
Yo no soy capaz de pontificar sobre cuál es el modelo educativo que puede resolver esto. Pero sí que soy capaz de imaginar que si yo estuviera en los zapatos de quienes tienen que tomar decisiones al respecto, yo me daría una vuelta por el mundo y vería qué es lo que funciona y qué es lo que no. Y evidentemente buscaría aquello que funciona bien, lo trataría de con las características propias de nuestro país, que son
copiar y adaptar.
Yo no inventaría demasiado.
Yo tampoco.
Yo no trataría de inventar demasiado.
Es que es verdad que ya está inventado, claro, porque hay muchos sitios que funcionan.
En el sitio donde funciona, pues tú tienes que copiar. Dice, oiga, esto funciona así. Yo voy a poner un país que seguramente otros me dirán que claro, que es un país con unas posibilidades, tal, Suiza. La educación, en el momento, según ve la trayectoria del estudiante, ya te están un poco dirigiendo hacia donde realmente tú puedes triunfar y donde puedes sacar lo mejor de ti mismo y ofrecerlo al mercado laboral. Porque al final lo importante es que tú tengas algo que ofrecer al mercado laboral para que te cojan. Entonces, conozco varios casos personalmente de chavales, que les han dirigido, enseguida han tenido contacto con la empresa, porque eso sí que lo tienen clarísimo, que funciona.
En Alemania con la formación dual.
Exacto.
Estoy totalmente de acuerdo con la experiencia, con el ejemplo que ha puesto Carmelo. Yo tengo familia allí.
Funcionan increíblemente bien.
Niños que van a ser unos genios y otros que no sé si lo serán o no.
Sí, pero esos que no van a ser mujeres también hay que sacarles partido.
Hombre, eso es. Y los están dirigiendo desde el principio. Efectivamente. Los están dirigiendo desde el principio.
Me quedan dos minutos, Julio.
Sí, la innovación, el pensamiento crítico, el liderazgo y el pensamiento analítico, vosotros pensáis, Ángel decía que leyendo y viajando, así se forman en estas cosas, vosotros mantenéis que esos pueden ser los métodos, si os ocurre algún otro, se tiene que integrar de alguna manera en el sistema educativo, formación en este tipo de cuestiones.
Te vuelvo a decir que yo no soy nadie para pontificar, pero yo creo que hay que leer mucho más.
Humanidades.
Y hay que leer desde el principio, los chicos hay que acostumbrarse a leer mucho.
Historia, filosofía, lenguas.
Y a ver el mundo, claro. A ver el mundo, porque eso es lo que te abre la mente. Totalmente. te abre la perspectiva y te hace que te sientas que puedes hacer algo en el
futuro. Las nuevas tecnologías, dos cosas muy breves, no incitan a leer. Por lo tanto, la escuela tenía que hacer el esfuerzo suplementario de leer, y no creo que lo hagan. Y segundo, yo tampoco puedo pontificar porque no lo sé. Ahora, lo que sí sé con toda seguridad, que en todos los países que tienen una educación mejor que la nuestra, el nivel de exigencia es mayor que en el nuestro.
Seguro que sí. Bueno, familia, que por cierto, Julio César, tú escribiste un libro sobre pensamiento crítico.
El primer libro publicado en español sobre pensamiento crítico, hay muy pocos.
¿Título?
Elementos del pensamiento crítico.
¿Edita?
Edita la editorial Marcial Pons.
¿Vendiste muchos?
Unos cuantos, y se está incorporando en algunos institutos.
Muy bien, así me gusta. Ah,
bueno,
que hagas algo útil.
No me voy a hacer de oro, pero
que hagas algo útil.
Ya tenemos al presidente y al casi
autor de éxito,
casi secretario de Estado de Comunicación.
Ya te digo.
Bueno, familia.
Oye, un fuerte abrazo.
Un abrazo, amigo.
Adiós, Carmelo. Adiós, Nicolás.
Adiós, Sara.
Hasta mañana, Julius.
Adiós, Salado. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Y luego de lo que ahora más se habla en España es del caso Vinicius. Ayer la Fiscalía abrió diligencias por lo ocurrido en el campo de Valencia. Y ya por si faltaba poco, pues el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha llamado a consultas a la embajadora española.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
No hay justificación posible a los insultos racistas. Y esto ha alcanzado una división internacional para bochorno de todos. Esto es producto de la absoluta dejadez y la persecución de comportamientos.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Jefa, la cocción ha subido a 600 grados Fahrenheit y la acrilamida se ha expandido.
Se te han quemado los croissants, ¿no?
Un poco.
Si eres del método fácil, eres de los Easy Days Citroën. Llévate de la manera más fácil lo mejor de la gama Pro. Elige tu Citroën Berlingo con condiciones especiales y stock disponible.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Si hay algo que todos deseamos,
es poder. Poder poner la lavadora cuando queramos.
O poder abrir la factura de la luz
con una sonrisa.
Y hay una forma de conseguir ese poder.
Generar tu propia energía.
Solideo te acompaña en la transición energética con todas las soluciones que necesitas. Solideo, el poder de tu energía.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La inclusión de etarras condenados en las listas electorales de EH Bildu ha vuelto a poner en el centro de la atención pública la historia de la lucha que la democracia española mantuvo con los terroristas y su entorno. Un proceso que marcó nuestra historia reciente y que no deberíamos olvidar. El Centro de Estudios, Formación y Análisis del CEU acaba de hacer público un informe sobre el éxodo vasco como consecuencia de la persecución ideológica, coordinado por María San Gil. Una de las conclusiones principales es que ETA y su entorno social han provocado la merma de un 9% de población vasca entre 1977 y 2022, un total de 180.000 españoles nativos. Este éxodo convirtió al País Vasco en la región más envejecida de España y ha producido un deterioro significativo tanto en la economía como en el tejido industrial, entre otras razones por la fuga de talento. En 1975, el País Vasco aportaba al PIB de España el 7,8%, en la actualidad apenas llega al 5,9%. El informe expresa también su decepción con el gobierno vasco por no haber sabido articular una política de atención a las necesidades de las víctimas del terrorismo y de las personas exiliadas, creando las condiciones adecuadas para su retorno. la ausencia de voluntad de facilitar ese retorno de quienes tuvieron que salir bajo el terror provoca una merma del pluralismo político y social y ha dificultado el desarrollo de alternativas no nacionalistas que puedan competir en igualdad de condiciones. Los efectos del terrorismo de ETA y del nacionalismo excluyente en el País Vasco merecen una reflexión pendiente por parte de la sociedad española.